Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Kiev denuncia un ataque contra el puerto de Odessa un día después de firmar el pacto con Rusia para exportar el grano ucraniano. Iván Alonso.
Sí, precisamente ese era uno de los tres puertos, el de Odessa, que formaban parte del corredor marítimo. Fuentes militares aseguran que dos misiles han alcanzado varias infraestructuras y otros dos han sido interceptados por aviones del ejército ucraniano. Se desconoce por el momento si hay más daños o heridos o fallecidos. De confirmarse este ataque, queda en el aire ese acuerdo entre Kiev y Moscú para desbloquear las 20 millones de toneladas de cereal que siguen varadas en el país y amenazan con una crisis alimentaria a nivel mundial. Te cuento también que las hectáreas quemadas en España ya superan las 200.000 en lo que va de año, 100.000 solo en las últimas dos semanas. El incendio que más preocupa hasta ahora es el de Tenerife, que afecta a 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 5 personas de sus viviendas. En COPE nos hemos preguntado qué hacer en caso de estar en una situación similar. Antonio Novillo es jefe de servicio de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Recomienda dejar una franja de terreno en torno a nuestras viviendas limpias de terreno vegetal y, sobre todo, seguir las recomendaciones de las autoridades.
Si ya nos vemos en esa situación, que ya está el fuego en las puertas de nuestra casa, pues no tenemos más que seguir los consejos de Protección Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que va a ser evacuar cuanto antes. ¿Por qué? Porque si ya estos fuegos que llamamos de esta generación son prácticamente inextinguibles con nuestros medios, imagínate, pues si tenemos solo una manguera de jardín, pues va a ser bastante difícil, ¿no?, poder luchar contra esa energía.
Y precisamente las altas temperaturas están dificultando la situación de los distintos incendios que asolan nuestro país. Hoy 4 comunidades están en aviso naranja por calor: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con máximas que rozarán los 43 grados en varios puntos de estas regiones. Un calor que muchos van a tener que sofocar tirando del aire acondicionado, justo cuando se vuelve a disparar el precio de la electricidad. Hoy pagamos a 252 euros el megavatio hora. Rafa Molina.
Se trata de una subida de un 15% respecto a ayer. Gracias a la excepción ibérica, el mecanismo para reducir el precio de la luz, te estás ahorrando más de 50 euros en caso de que tengas una tarifa regulada, que son los principales beneficiarios de esta medida, o también si tienes una tarifa indexada. ¿Qué significa esto? Pues que si no fuera por esta compensación, estaríamos pagando a más de 300 euros el megavatio hora. El tramo más caro será a la última hora del día, a las 11 de la noche, mientras que la hora más barata será a las 6 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y está a punto de arrancar ya la penúltima etapa del Tour de Francia, Bruno Casar.
Contrarreloj, 40 kilómetros con final en Rocamadour. Caleb Ewan será el primero en tomar la salida. Hasta allí nos vamos, Kiki Iglesias.
Un Caleb Ewan que tomará la salida en dos minutos, que lucha, entre comillas, por el farolillo rojo de la carrera con el menorquín Albert Torres, del equipo Movistar. El margen del australiano es de 3:49. A las 5 tomará la salida Jonas Vingegaard, que va a ganar, si no hay sorpresa, este Tour de Francia. El gran favorito para hoy vuelve a ser el belga del equipo Jumbo, Wout Van Aert.
Gracias, Kike. En directo también tenemos los últimos libres del Gran Premio de Francia, circuito Paul Ricard. Hasta allí nos vamos, enviado especial Carlos Miquel.
Bueno, pues el que no sale de momento es Carlos Sainz, porque le están sustituyendo el motor, que va a hacer que penalice y salga en la última posición, las últimas posiciones de la parrilla, y ver también si puede mejorar un Alpine que no estuvo nada bien ayer. Ayer, lo que sí que te sabemos de la jornada de hoy es que ha hablado el jefe de Alpine, Laurent Rossi, y ha dicho que están hablando con Fernando Alonso para su renovación y quiere que tenga a sus dos pilotos, dos de sus tres pilotos, en la parrilla seguro. Piastri cedido a otra escudería y Fernando Alonso en Alpine.
Gracias, Carlos. Hoy también tenemos tenis, semifinales del ATP de Suiza. En media hora arranca el partido entre Casper Ruud y Albert Ramos. Sobre las 5, semifinales también para Carlos Alcaraz en Hamburgo ante el eslovaco Molcán. Y Sara Sorribes busca la final esta noche en el torneo de Palermo ante la rumana Begu.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, lo que continúa ya. Es el fin de semana con Rosa Rosado.
Pues gracias, Iván Alonso. Saludamos ya a Jorge Drexler.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta. tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo.
Nuevo disco y el regreso de una gira que celebramos enormemente. Que nunca te falte la tinta y el tiempo para seguir componiendo, querido Jorge Drexler. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo te va?
Muy bien, encantada de saludarte y de disfrutar de este primer disco en 5 años. Además, acabas de llegar prácticamente de girar por América y ahora toca hacerlo por España. ¿Cómo ha sido volver a subirse a los escenarios tras esta época tan oscura, Jorge?
Pues siempre es algo que hemos anhelado mucho, con mucho, mucho, mucho tiempo esperando que esto sucediera. Y porque la verdad es que acabas dándote cuenta que es para eso que estás en este trabajo. Al final, tarde o temprano, ponerte enfrente de la gente y cantar es lo que acaba siendo el punto de fuga de todo lo que uno hace, ¿no?
Mm. Bueno, y además hacerlo con este disco tan luminoso, ¿no? Porque a pesar de que ha sido construido desde la dificultad y la incertidumbre a la que nos ha llevado esta pandemia, las canciones están llenas de esperanza. De hecho, esta canción, Tinta y Tiempo, da cuenta de ello, ¿no?
Bueno, yo las canciones, es curioso cómo son interpretadas, ¿no? Yo cuando escribí Tinta y Tiempo tenía más la sensación de que era como un llamado a la tranquilidad mía personal, como de tranquilo, que si tiene que ser escrito, será escrito ante una crisis, digamos, de escritura compositiva, ¿no? Es decir, es como tranquilo, es decir, a esto te dedicas, como si me hubiera olvidado durante la pandemia lo que me dedicaba. Dejas las cosas por escrito, no están talladas en granito, las sueltas en el viento, no controlas esta voz, digamos, no sabes ni por qué ni cuándo, como dice el estribillo. Es como para decir tranquilo, no lo controlas, pero si te das tiempo y dejas que la tinta y la hoja en blanco hagan el trabajo, las cosas saldrán si tienen que salir.
Qué bueno. Bueno, has dicho que este disco, Tinta y Tiempo, ha sido el más difícil de tu carrera.
Tuve dos discos muy difíciles. El primero de todos, hace 30 años, que yo venía de otro mundo, estudiaba, estaba recibiéndome de médico. De hecho, me recibí de médico, me gradué el mismo año que saqué el primer disco mío. Entonces siempre pensé que no, que realmente pensé que era muy probable que no lo consiguiera, que intentara mucho hacer un disco, pero que hacer un disco para alguien que estaba en otro mundo no iba a ser posible. Entonces lo dudé mucho, le di muchas vueltas y al final cuando salió realmente no me lo podía creer, me puse muy contento. Y de ahí en adelante como que ya un disco medio que enganchó con el otro. Pero la pandemia, no sé bien de qué manera, produjo como una especie de proceso como de donde todo se cerró, casi como si terminara y como si lo empezaras de vuelta, como si hubiera empezado otro ciclo, ¿sabes? Entonces, la sensación de este disco es que cierra algo y empieza otro ciclo nuevo, como si hubiera vuelto a aprender el trabajo, como si tuviera que explicármelo a mí mismo de vuelta, ¿no? Es curioso porque llevo mucho tiempo haciendo esto, pero me sentí realmente como un principiante en este periodo de composición y no es lo peor que puedes sentir.
¿Y te llegó a bloquear esa situación? Porque a muchos artistas con los que hablo, el confinamiento, por ejemplo, dio para crear muchas canciones. ¿Te afectó mucho a ti el encierro?
Me bloqueó completamente. Fue realmente una lucha contra la hoja en blanco durante mucho tiempo y no entendía muy bien por qué. Decía, tengo todo el tiempo del mundo. Tengo realmente todo el más tiempo que el que tenía antes, digamos, ¿no? Y lo que me di cuenta es que el contacto humano era para mí mucho más importante de lo que yo pensaba o creía entender, digamos. Yeah. Todo el mundo dice, no, que escribir es un acto de expresar tus propios sentimientos. Para mí también es un acto de comunicación. Hay una parte de la canción, la final, el cierre, la como de concretar realmente, que no se llega a producir, porque no. Yo estaba acostumbrado ya a cerrarlos cuando las mostraba, las canciones, y como no las mostraba, no las cerraba, y como no las cerraba, quedaban deshilachadas las canciones y se iban desarmando a poquito. Entonces escribía mucho, 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 pero no terminaba nada y tenía la sensación de que pasaba muchísimo, muchísimas semanas, meses escribiendo y no tenía nada entre manos. Pensé, no tengo un disco, ¿no? Y al final parece que sí, que tenía, y estoy muy contento con el disco, pero durante mucho tiempo pensé que no lo tenía. Lo pasa que luego, cuando empecé a ver gente de vuelta y a juntarme, todas las canciones que estaban en el 80% las llevé hacia el 100%, digamos, ¿no? Más allá de que siempre le faltan cosas, pero dije, ya están.
Una de ellas precisamente es esta, Cinturón Blanco.
Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto.
Este tema se enfoca precisamente en eso, en la belleza de volver a ser principiante, como quien arranca con cinturón blanco en un arte marcial. Y es que encontrar ese punto de partida para remontar o para empezar de nuevo en momentos tan dolorosos como los que hemos vivido no fue nada fácil. De hecho, todos pensábamos que parar era algo fantástico y perfecto, ideal, pero resultó todo lo contrario, ¿no? En ese momento todos pensamos, bendita rutina, ¿cuándo volveremos a retomar nuestra vida, ¿no?
Sí, y fíjate, está, hay varias canciones que hablan de lo mismo, que hablan de como de volver a entender y volver a intentar volver a entender a lo que uno se dedica. Esta podría ser una canción de amor para la profesión. Es como, es el intento como de decir, ¿dónde estábamos? Me he perdido. Volvamos de vuelta como para atrás, un poco como para no perder el hilo de lo que pasa. Y tiene que ver con el hecho de que sí, que toda la vida hemos fantaseado con qué vida más loca, cuánto tiempo, cuánta gente, cuántos compromisos, qué bueno sería parar. Y después resulta que parar no nos gusta tanto, ¿no? Que,
es cierto.
Que si no paramos todo el tiempo, no es solamente porque seamos esclavos de la realidad, sino porque tomamos la opción de no parar y que nos gusta estar con gente. Yo siempre he tenido una imagen mía un poco más bucólica de lo que soy en realidad. Pensé que podía vivir en el campo, me fui a vivir al Escorial y soy un urbanita. Volví a la ciudad corriendo. Pensé que podía parar tranquilamente y quedarme en mi casa y resulta que la pandemia me tocó mucho el sistema, digamos, ¿no? Es decir, al final resulta que donde lo que uno acaba haciendo es una muestra bastante clara de lo que uno quiere en el fondo hacer.
Ya, yeah, bueno, y todas las esas contradicciones del ser humano son en el fondo maravillosas, ¿no? Es lo más atractivo, ¿no?, que tenemos, yo creo.
Yo creo también, me gusta mucho más el ser humano por sus contradicciones que por sus certezas, si te soy sincero.
Claro. Oye, ¿cómo has vivido tú todo esto como médico? No lo olvidemos.
Ah, qué buena,
claro,
pregunta. Bueno, me asusté mucho al principio. Me compré un fonendoscopio o un estetoscopio, como le decíamos nosotros en Uruguay. Me compré un dosificador de oxígeno, de los que van en el dedo, y para ver la saturación de oxígeno, porque dije, no va a haber hospitales por una semana. Y de hecho pasó, se saturaron todos los hospitales. Yo pasé el COVID y toda mi familia en marzo, muy temprano, cuando no, ni soñabas en hacerte una PCR ni ir al hospital. En marzo del 2020, me refiero, ¿no? Sí, cuando recién empezó. Y bueno, me alegré de tener un mínimo de herramientas y de conocimiento como para decir, para poder saber si alguien tenía una neumonía y había que salir corriendo para el hospital o no. Pero fue muy duro porque tienes toda la información más chunga de las enfermedades y no te acuerdas gran parte de los detalles. Entonces es muy alarmante para alguien que estudió medicina y la dejó de ejercer hace 25 o 30 años. Estas cosas de repente, ¿no? Porque te acuerdas solamente de lo malo, ¿no?
Ya, bueno, todos pasamos mucho miedo, ¿eh? Jorge, tú al menos sí tenías esa información, que era un privilegio en aquel momento, ¿eh?
Un privilegio o una cruz muy grande también, ¿eh?
También
porque,
tienes razón.
Porque decías, uy, esto es, ya está en el cabum, veo que baja para atrás, va para los bronquios, uy, había mucha alarma, se sabía muy poco, perdí el olfato, me acuerdo, y no estaba todavía ni siquiera marcado como un síntoma lo de la pérdida del olfato, y de golpe digo, y voy a buscar anosmia así en internet y pone anosmia COVID y digo, pues tengo COVID. Pero eso era en marzo. Acuérdate que se empezó a hablar de la pérdida del olfato en abril recién. Entonces digo, mira, qué curioso, parece que esto también te ataca el olfato, ¿no? Que claro, tú estás viéndolo desde el punto de vista clínico y tratando de entender la enfermedad desde adentro. Pero también te digo, viví con mucho, mucho orgullo y mucho agradecimiento lo que estaba pasando con mis colegas de profesión y más de una vez dije, me voy para el hospital a ver si puedo hacer algo. Pero no tengo el título de médico convalidado en España y dije, voy a meter al hospital en un problema, me voy a meter, es decir, voy a dejar que la gente que hace las cosas todos los días las haga.
Fíjate, lo hubieras hecho, ¿eh? Si hubieras podido.
En un momento dije, tendría que estar haciendo algo, ¿viste? Y me dediqué a hacer mucha difusión de salud. Y como con esta doble condición de músico y de médico, hice varios videos, sobre todo para mi país, porque en Uruguay iba todo con un mes y medio, un mes de retraso.
Imagino.
Claro. Lo cual daba la ventaja como para decir, esto es en serio. Y me acuerdo que hubo un video que mucha gente después me dijo, mira, empezamos a darnos cuenta de lo que pasaba realmente cuando empezaron a llegar los videos, entre ellos el tuyo, contando que esto era de verdad.
¿La medicina ayuda también a construir letras o músicas, Jorge?
Mira, durante mucho tiempo pensé que no y que era un obstáculo y que ojalá hubiera sido como mi querido amigo Andrés Calamaro, por ejemplo, o Fito Páez, que empezaron a salir de gira a los 16 años, 17 años, y a los 20 ya tenían una carrera, digamos, ¿no? Yo empecé muy tarde en esto, empecé a escribir canciones como a los 25 y empecé a vivir de la música a los 30. Y me empezó a ir bien a los 40, más o menos. Entonces, siempre dije, ¿por qué no habré empezado antes en vez de meterme en Facultad de Medicina? Pero luego, por la mitad de mi carrera, empecé a unificar todos mis campos vitales y empezaron a aparecer canciones como Todo se transforma, que hablan de la ley de conservación de la masa y de la energía, son canciones sobre la química, que viva la ciencia, que viva la poesía, digo, nuestras canciones. Y empecé a darme cuenta que era mi sello, y este disco está en ese vector
en
también.
Esa línea.
Sí, empieza diciendo, corría la era del mesoproterozoico. La primera canción es una canción sobre el origen biológico de la vida y al final, bueno, se volvió un estilo y estoy contento de eso.
Bueno, la verdad es que los puentes entre tu visión artística y la científica están muy presentes en toda tu obra, ¿no? La evolución de las especies y todo eso.
Sí.
Bueno, y yo invito a todos los oyentes de COPE a que escuchen esa canción que se titula El día que estrenaste el mundo, que está dentro de este disco, que habla precisamente de eso. Porque hablando de tender puentes, yo quería ponerte esto.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte.
Bueno, esta canción es una invitación a recuperar el contacto entre los cuerpos, tan denostado con la pandemia, y supongo, Jorge, que encontraste en C. Tangana el socio, digamos, ideal para esta propuesta, ¿no? ¿O cómo?
No fue muy pensado, lo único que queríamos era hacer algo juntos, pero el día que nos juntamos veníamos uno de las cuatro personas que estábamos ahí, estaba Pablo, mi hijo, Víctor Martínez, el director musical de Pucho de C. Tangana, C. Tangana y yo en mi estudio. Uno de ellos había venido de encontrarse con su novia en una estación de tren después de 2 meses de no verse y no se habían podido tocar porque uno de ellos tenía un familiar que estaba muy malito en ese momento y no podía correr el riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, la frustración que generó a todos nosotros, ¿no? El hecho de no poder abrazar a las personas que nos quería, yo le dije, de eso tenemos que escribir, de lo que significaba tocar a otra persona y de lo que uno lo echa en falta de manera obsesiva, y la canción es obsesiva, repite 8 veces tocarte en el estribillo, como que eso es una genialidad de Pucho, ¿no? El estribillo es un invento de él. ¿Hasta qué punto, como dicen, nos jugábamos la vida, ¿no? Cuando tocábamos a una persona, de golpe tocar a alguien que era la cosa más reconfortante se volvía la cosa más peligrosa.
Es verdad que todos admiramos tu libertad creativa, pero no deja de ser sorprendente esta colaboración, te lo habrán dicho mil veces, ¿no?
Sí, le llamó mucho la atención a la gente, sobre todo le llamó la atención, esta canción es lo primero que hicimos con C. Tangana. Esto es de junio del 2020, en pleno confinamiento. Luego, más adelante, en noviembre y diciembre, hicimos Nominado y Hong Kong, también con Andrés Calamaro, que fueron las canciones que salieron primero porque él sacó su disco primero. Yo esta la guardé en un cajón, pero en junio de 2020, cuando todavía el madrileño no era ni siquiera un proyecto, es decir, él estaba empezando a escribir algunas canciones de lo que iba a ser ese disco, mucha gente me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no sé, si es un mundo. Sí, claro. Y yo le decía, no, que créanme, el muchacho tiene muchísimo talento. Tiene mucho talento, es un tipo como con una visión artística, es uno de mis artistas favoritos en cuanto a compromiso con la canción y a visión global artística. Y ahora, claro, ahora es un poco una unanimidad, está todo el mundo de acuerdo. Yo me alegro de haberlo visto temprano.
Sí, mucho antes que el resto. ¿Cómo te llevas tú con el reggaetón? Un género tan estigmatizado y con tantos prejuicios.
Jorge. Yo me llevo muy mal con las estigmatizaciones en general. Es decir, me llevo mal porque no me gusta estigmatizar nada. Sí. Y cada vez que algo es estigmatizado, yo voy y me da un arranque como de simpatía e intento buscar fundamentos como para desmantelar esa estigmatización. Entonces, el reggaetón me parece primero, es un patrón rítmico pa, pam, pa, que tiene por lo menos un milenio, está más o menos descrito ya en los burdeles de Persia del siglo XI, le llamaban el ritmo del diablo, esa, porque tiene como una, adelanta uno de los golpes que mueve la cadera. Y eso tiene un poder de convocatoria física, corporal, sexual, que es muy válido. Y yo lo defiendo en todos lados. Me parece maravilloso. Me parece que está pasando lo mismo que pasó con la cumbia en su momento, con el blues en su momento, que eran muy estigmatizados en un comienzo, mucho. Era una era música de la periferia, más marginal, más delincuente y más procaz de la sociedad. Sin embargo, está adaptándose, está mejorando. Hay muchos compositores que me gustan mucho y que están mejorando mucho lo que hacían. Y en su origen, con Tego Calderón en Puerto Rico, tiene cosas muy, muy interesantes. Hay mucha basura, como lo hay en todos lados, en la canción de autor, en la música disco, en el rock and roll. En todos lados hay cosas buenas y mucha cosa mala, ¿no?
Pero fíjate, tan diferente lo que tú haces, y bueno, tú, que derrotaste a J Balvin destronando el reggaetón en los Grammy de hace unos años.
Bueno, nadie destrona a Balvin, digamos, ¿no? Porque ha llevado la música en español a unos niveles de difusión sin precedentes en la historia. O sea que
eso sí.
En ese ámbito es imposible destronarlo. Tengo el máximo de los respetos con él, aunque no es mi artista favorito, pero es que cada uno tiene gustos y no tiene por qué gustarte lo que hace todo el mundo. Sin embargo, sus discos suenan muy bien, está muy bien hecho, llega a mucha gente y ha hecho entendible nuestra música y nuestros ritmos a gente de Asia, de lugares a los que nunca hubiéramos podido llegar.
Desde luego. Bueno, primer disco en 5 años, estamos hablando con Jorge Drexler de este disco llamado Tinta y Tiempo. Ahora sí que empezamos una gira por España que se presenta muy emocionante, ¿no, Jorge?
Uh-huh. Tengo muchas ganas también de tocar aquí cerca, porque viajar es muy bonito. Yo he viajado mucho, como cuento siempre, pero también hacer recorridos cortos y volver a dormir a casa el día siguiente.
Se agradece,
nos gusta mucho.
Sí. Bueno, pues tenemos muchas ganas de ver a Jorge Drexler en directo en nuestro país, una gira que
tocar en verano además es muy bonito.
Sí,
siempre
es muy bonito.
Siempre es como los escenarios suelen ser al aire libre, muy abierto, suelen ser lugares lindos. Me llevan a tocar a sitios como Pedralbes en Barcelona, que es una maravilla dar un paseo por el parque alrededor del lugar donde está el concierto, y en Valencia, en Jardines también, que es un lugar...
El Starlight de Marbella también.
Simplemente salir después de la prueba de sonido, a dar un paseíto por ahí, sentarse bajo un árbol a leer, es maravilloso. O sea que yo agradezco mucho este trabajo tan bonito que tengo, la verdad.
Bueno, pues yo agradezco mucho la presencia de Jorge Drexler hoy en el programa. Quería despedirte hoy con una canción que me fascina, y que se titula La Guerrilla de la Concordia.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde.
Quería despedirte con esta canción porque musicalmente me parece una preciosidad, me alucina el coro gospel, pero
muchas
sobre
gracias.
Todo me gusta porque es aplicable a cualquier momento de la historia. Es una canción que proclama la necesidad de amarse, se alza contra el odio. Y bueno, tú que siempre has sido un fino analista de lo que te rodea, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar en guerra en el corazón de Europa?
Sí, la verdad es que fíjate que uno... Yo cuando escribí esta canción, que fue hace un tiempo que la escribí y la terminé ahora, antes del disco, aunque no entra en el disco, es del mismo periodo que el disco. Yo quería que tuviera una vida autónoma esta canción por su lado. Cuando la escribí dije, uy, esta es de las que va como a cambiar como un prisma de color con cada una de las cosas que pasa. Porque la lucha entre la gente dispuesta a empatizar y la gente dispuesta a odiar, digamos, la que tiene las dos predisposiciones antagónicas, es una lucha permanente y me parece que es la que está en el eje de lo que está pasando, ¿no? Es decir, el mundo está librando una batalla muy concreta, además, hoy, entre los que siguen todavía atados a un ideal de esta es mi nación, este soy yo y estoy por encima de los demás del siglo XIX, digamos, y los que se han dado cuenta de que el círculo de empatía tiene que abrirse y que tiene que comunicarte con el resto de las personas y ponerte en el lugar de las otras personas de alguna manera, ¿no?
Desde luego, es increíble. Cuando estamos a punto de salir de esta pandemia se dispara de una manera brutal y ahora tenemos esta guerra.
Creo que el miedo produce reacciones muy, muy inesperadas, ¿no?
Desde luego que todo es muy desconcertante, por eso hoy quería yo despedirte con esta bonita canción, que desde luego es un regalo en los tiempos que corren, y te agradezco mucho que hayas venido a vernos.
Pues muchas gracias por recordarme esta canción que hacía unas semanas que no la escuchaba.
Que nunca te falte la tinta y el tiempo para seguir componiendo, Jorge Drexler.
Muchas gracias, Rosa. Hasta luego.
Un beso, adiós.
Chao, un beso.
Amar es cosa de valiente.
inaugurar hoy el verano en fin de semana con Jorge Drexler. De la música nos vamos al cine.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomar.es, donde compran los profesionales. Bricomar.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay.
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a llegar a la 1:30 del mediodía. Estoy pensando en el cine, me viene a la cabeza una sala de cine bien fresquita. ¿Eh? ¿A qué apetece? Vamos a saludar a Teresa Cobo. Buenos días, Teresa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí estaba yo pensando en lo fresquito que se está en las salas de cine y digo, ay, madre mía, este fin de semana igual, no te digo yo que no, ¿eh? Vaya una.
Hombre, es que además hay muy buenas propuestas, pero bueno, a ver, también tenemos que avisar, a veces se pasan, ¿eh?, con el fresquito del cine. Que otro distribuidor o exhibidor que no se da cuenta, oye, perdona, nos tenemos que traer la chaquetita para estar en la sala tranquilamente y a gustito.
Y además que yo soy muy friolera, yo enseguida paso del calor al frío en un momento, ¿sabes?
A mí me pasa eso, que los tres primeros minutos, cuando me voy aclimatando, digo, ay, qué bien, se puede estar aquí fenomenal, y al rato ya empiezo a dejar de pensar en la película y me dan ganas de salir, decir, por favor, pueden poner la temperatura, una temperatura normal.
Eso, que tengo los pies helados.
Un ser humano puede estar tranquilamente, ¿eh?
Oye, qué alegría escucharte, que tú nunca fallas, siempre estás aquí al pie del cañón cada verano.
Pero yo no puedo fallar si es que el cine no falla y es una gran opción para disfrutar el veranito.
Pues sí, te agradezco que estés con nosotros un verano más y que nos pongas al día de los estrenos. Además, hay uno que, bueno, empezamos con moda, si te parece, ¿no?
Podemos empezar por moda, si quieres. Venga. ¿Va? Es una película francesa. Que es bastante divertida. Bueno, es divertida, pero también como muy sencillita, ¿eh? Que nadie se espere grandes cosas ni cosas así como muy espectaculares. Es una historia que nos presenta a una chica y a una diseñadora que se cruzan en una parada de metro, las dos, y desgraciadamente, pues ella, la que es la diseñadora, pierde el monedero y cuando esta se lo va a devolver, pues se produce un encuentro entre las dos que va a dar la posibilidad a un trabajo, pero también a un encuentro entre ellas que va a dar mucho de sí en la vida de cada una de ellas. Esto es solo el arranque de una cinta francesa maravillosa que ya podéis ver en cines y que suena así.
Desde que usted apareció lo he dejado todo. Usted se cree mi madre porque está sola.
Quería ayudarte a florecer, dándote un oficio en el que ser capaz de crear algo de belleza. La belleza del gesto.
Oye, para los que nos gusta la moda, que la historia se sitúe en un taller de alta costura de Dior, es un aliciente, ¿no?
Hombre, a ver, yo creo que es un aliciente para cualquiera que esté en un buen diseño. De todas formas, también, cada vez que ves a cualquier sastre, a mí es que me da igual que sea de Dior o de cualquiera, me encanta cómo están ahí, como dedicando pues tanto tiempo a hacer cada cosita, ¿no? O sea, desde un bajo hasta a entallarte, ¿no? Como ahora, que es todo como súper manufacturado, ¿sabes?
Tienes razón.
O sea, que es una delicia, es una peli que se disfruta mucho.
Fíjate, yo tengo mi pueblo Rosario, que es una costurera, que es una modista, que no veas cómo cose, que de vez en cuando le digo, este vestido, y me lo hace encantar de la vida, ¿sabes?
Uy, yo tengo otra igual, ¿eh? Otra igual que te coges cualquier revistilla de esta super mega guay y dices, mira, esto es lo que se ha puesto Angelina Jolie en los Oscars.
Lo quiero. Venga, igual, que me siento igual.
Cópiamelo igual. Hombre, vamos, cópiamelo para mi talla y que me quede ideal de la muerte.
Exacto.
Y te lo hace, ¿eh? Te lo hace.
Desde luego que te lo hacen. Hay muchas costureras que son unas manitas en este país, de verdad que sí. Bueno, esto es como una fábula sobre moda. Yo creo que es bonita y además sabemos el amor que profesan los franceses por la moda, ¿no? Entonces yo creo que es una buena opción.
Es una buenísima opción. Esto es verdad también. Es una peli para todos los públicos, ¿eh? No tiene ninguna cosa rara, o sea, la pueden ver con los más pequeños. Es una película como muy blanca, muy whitey, y la pueden ver cualquiera. No tiene nada raro, es una historia como muy amable, donde lo más importante es cómo ellas dos van creciendo, ¿vale? Una para un lado y otra pues también en lo que supone su crecimiento personal y también en el mundo de la moda. Y es una película que aporta muchas cosas, también de cineforum, de poder luego charlar un poco de las cosas que aparecen en la peli. Es muy muy linda, sí, muy pequeñita, pero muy linda.
Bueno, pues ahora vamos con una película rusa, tengo entendido.
Tenemos ahora, nos vamos a ir a una película que se llama Los Perdonados, creo, ¿no? ¿No? ¿O cuál tienes tú?
Yo tengo La Ejecución.
Ay, madre mía, es verdad. Bueno, esta es una peli. Te voy a contar, Rosa, que es una pasada, una película que se estrena en Filmin, que pasó de largo, ¿no? Por todas las por los exhibidores, y es una película pues que desgraciadamente no nos había llegado, una película que sin duda ha ganado muchos premios en festivales y que realmente no se puede contar mucho, porque si cuento el arranque la gente se ya está el intríngulis como deshecho, pero lo que puedo decir es que va en torno a un asesinato. Ese asesinato va a estar cambiando quién crees que es continuamente, es decir, todo lo que piensas en el minuto 1 no tiene nada que ver con el que vas a pensar en el minuto 5 y en el minuto 10 ya estás más perdido, pero estás en una aventura apasionante que te va a tener como súper atrapado. Es genial, La Ejecución se estrena en Filmin, en esta plataforma, y suena así.
Me sacó a rastras del coche, noté algo frío.
¿Y él no intentó seguirla?
No lo sé.
Bueno, pues aquí tenemos La caza interminable de un asesino. Y hasta ahí puedo leer, dice Teresa. Así que, querida mía, hablamos ahora de una que parece ser un peliculón y ya veremos en qué se queda. A mí me gusta mucho el título. Lunana, un Jack en la escuela. Teresa. ¡Ay! No tengo a Teresa. Se nos ha quedado colgada. Bueno, pues es una película que está nominada al Oscar a la mejor película internacional y sí que me gustaría saber qué es lo que opina ella sobre esta película, porque nos introduce en diferentes escenarios y en diversas culturas que nos permite viajar a través de la pantalla. Es una historia pues sobre las tradiciones, una reflexión sobre la docencia y la figura de los profesores, y bueno, podemos escuchar cómo suena.
Acaban de informarnos de que necesitan un maestro en Lunana. Es probable que sea la escuela más aislada que haya en el mundo.
No sé cómo voy a dar clase aquí. Les dije que no quería ser maestro.
Así es como suena Lunana, un Jack en la escuela, una de las películas que se estrenan esta semana, junto con Alta Costura, junto con La Ejecución, de las cuales nos está hablando Teresa Cobo, con la que hemos perdido la comunicación, pero bueno, ahí tenemos tres estrenos estupendos para ir al cine, que decíamos antes que se está muy fresquito, pues también. Luego, fíjate, hay un documental del que te voy a hablar, se llama El Camino Ignaciano, un documental que recuerda la figura de San Ignacio de Loyola con motivo de los 500 años desde su conversión. Y también es muy interesante porque te permite experimentar como un peregrino más, la belleza visual y espiritual del itinerario que recorrió Ignacio de Loyola desde Azpeitia hasta Manresa. Hablamos de 1522 y, como te digo, esto nos recuerda y se hace con motivo de los 500 años de su conversión. La película, al igual que la música, es inspiradora. Como estás escuchando, Teresa Cobo ya está conmigo. Teresa, hola, hola, hola.
Muy buenas, estoy aquí, es que me había quedado perdida ahí.
Ya, hija, de repente has desaparecido y claro, digo, pues mira, para mientras que te localizábamos otra vez, he comentado Lunana, un Jack en la escuela, que hemos oído cómo suena, y yo creo que es una película muy, muy interesante y te quería preguntar por qué es tan especial para estar nominada al Oscar a la Mejor Película Internacional.
Pues mira, te voy a contar, en primer lugar, que más allá de la sinopsis, es una película súper bonita, ¿sí? Es muy linda visualmente, vamos a viajar un poco con el cine, a lugares que a lo mejor no conocemos, entonces visualmente nos va a llamar mucho la atención, esto por primer lugar. En segundo lugar, nos presenta un protagonista al que le va a tocar hacer el servicio militar en un lugar que a priori no le apetece nada, que es como te podría pasar a ti, pues le dicen, oye, te va a tocar ir a hacer de profe al culo del mundo. ¿No? Pues el chico no le apetece nada, va allí, y lo que va a hacer la película es que nosotros hagamos el viaje con él de ir poco a poco enamorándonos de ese lugar, de cada uno de sus habitantes, de cada uno de los niños, y de sobre todo es una película que a cualquier espectador le va a apasionar, pero a lo que son profesores o docentes les va a requete chiflar, porque es que es una película que engrandece mucho más de lo que uno tiene en la cabeza, sobre todo en esta época en la que hay tantas cosas raras en los colegios y demás, la figura del maestro, y los docentes van a dar cuenta de cómo cuando hacen una buena labor son súper agradecidos las personas que reciben ese trabajo,
pues
¿no?
Sí.
Es una película de verdad que es muy muy bonita y la que nos permite hacer el mismo viaje que hace el protagonista. O sea, él se va a ir a un sitio que no le apetece en absoluto, lo mismo que a lo mejor tú dices, es una película rara, ¿no? Lunana, ¿y esto qué es? Un Jack en la escuela. Pues no me apetece, te sientas allí y desde minuto tres vas a empezar como a alucinar, vas a empezar a disfrutar de los lugares, de las personas, de lo que es enseñar, porque al final todo el mundo somos tanto alumnos de cualquiera y también somos profesores en muchas cosas de otras personas, ¿no?
Sin duda.
Y es una película que nos hace disfrutar de este aspecto y muy linda, de verdad. Y ya te digo, como has dicho tú, que es una película que no es porque solo lo digamos nosotras, sino que tiene este reconocimiento internacional y tiene estas nominaciones. Vamos.
Y eso mismo nos va a pasar, hablaba también del Camino Ignaciano, eso mismo nos va a pasar, que vamos a realizar ese mismo viaje que hizo San Ignacio hace ahora 500 años, ese viaje como si fuéramos un peregrino más desde Azpeitia hasta Manresa, que este documental también es muy interesante en ese aspecto.
Pues la verdad es que fíjate, si yo creo que cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo le decimos, cuéntanos del Camino Ignaciano, ¿qué hizo San Ignacio? Pues realmente, salvo los jesuitas o la gente que haya estudiado allí, conoce esto, ¿no? Y yo creo que lo más interesante de la película es que tenemos un santo con una historia apasionante en la historia de España, pero que es muy desconocido. ¿Sabes? Que él hizo una propuesta para la vida de cada persona que es apasionante, pero que realmente no todo el mundo conoce la propuesta de San Ignacio, la propuesta de plenitud que él tenía, y esta película, este documental, con todas las historias, con esta música que tú comentabas y que estábamos escuchando ahora, con esas imágenes, nos van a permitir este viaje interior, ¿no? A nosotros mismos y también a la propuesta que hizo San Ignacio, que de ahí pues ha revolucionado el mundo, ¿no? los jesuitas están en muchísimas partes del mundo. No, solo tenemos que recordar películas como La Pasión, ¿no? Cómo llegaban hasta los indígenas. O sea, es una historia donde que empieza con una persona que es militar, que deja su vocación de militar, que la cambia totalmente y se convierte en un soldado de Dios apasionante. Entonces es un documental muy chulo, muy chulo. De pues verdad sí. Que sí, porque además es que es eso, ¿no? Para la gente que desconozca, le va a ayudar muchísimo.
Una historia muy interesante. Y en 13, querida, ¿qué tenemos? Con eso terminamos.
Pues mira, en 13 Televisión, como siempre, tenemos cine y del bueno. Espérate que me pierdo a veces con las semanas 13. ¿Esta semana que tienes tú apuntado? Porque yo me tengo aquí un lío.
Pues mira, este sábado tengo La Niña de la Selva, La Fiebre de la Pradera, El Ángel Vengador Desaparecido en Combate, Señalado por la Muerte y Kill Switch. ¿Qué te parece?
A ver, tenemos que resaltar, sobre todo Señalado por la Muerte, que es un western espectacular. O sea, hay muy poca gente que lo haya visto, pero que es un western buenísimo. La del soldado, bueno, acción pura y dura. Tenemos que decir que todas las propuestas que tiene 13 para este verano son de puro entretenimiento y además como muy seguidas, porque muchas veces tenemos la posibilidad de desconectar, pero no, con 13 nos vamos desde las 3 a las 5 menos 20, a las 6 de la tarde, hasta a las 7, a las 9 y a las
12.
Y a las 12 de la noche.
Y hasta las 12 de la noche. Pues fíjate, esto es sábado. Y el domingo tenemos Viva el Cine Español, El Marino de los Puños de Oro. Ahí va El Otro Recluta. Y otras películas que nadie se puede perder son Los Cowboys, Desaparecido en Combate 2, Harry el Sucio, fíjate tú, Harry el Sucio. E Impacto Súbito.
Madre mía. Sí. Madre mía, ¿eh? O sea, es que hablar de Harry el Sucio es que ya da vergüenza. Porque si hay alguien que me dice que no la ha visto, yo ya me ofendo. Pero bueno, por si no la han visto o la quieren volver a disfrutar, ahí está esa noche del domingo en 13 Televisión, una de las películas que encumbró a Clint Eastwood, que lo convirtió en el duro más duro del cine, y en 13, por supuesto, siempre suelen poner las otras partes de Harry y podemos disfrutar esta estupendamente, y luego, sobre todo, humor con las dos propuestas de cine español que se echan a mediodía mañana. O sea, que disfruten mucho de todas las propuestas de 13 que hay este fin de semana.
Y tú, que disfrutes también del fin de semana, Teresa Jacobo, un placer repasar el cine contigo. Cuídate, hasta la próxima semana, buen fin de...
Igualmente, buen fin de a todos.
Adiós.
Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas.
Bueno, acaban de entrar en el estudio Chris, Jaime y Benny. Que claro, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Y los oyentes qué?
Claro,
como
claro.
Decía la otra, ¿el anillo para cuándo? Pues
eso es. La voz del pueblo.
La voz del pueblo,
claro. Eso es la representación.
El oyente
aquí en el estudio.
Es soberano aquí en fin de semana, pero yo me enrollo tanto y ya me vais a conocer, me tenéis que llamar al orden de vez en cuando. Así que, hombre, es que si no, se me va el santo al cielo. Lo que queda hasta que nos vayamos va a ser todo para los oyentes.
Pues es fenomenal, porque han escrito muchísimo, nos han hablado otros tantos.
Sí.
Y
nos
y la
están
gente...
contando de cosas los sí, oyentes.
No paran, ¿eh?
Pues entonces, pues
vamos a
escucharlo, ¿no? Si quieres.
A ver.
Lo mejor que me ha podido pasar un verano ha sido tener a mi hija. Mi hija nació el 13 de julio de 1988 y bueno, fue lo mejor que ha podido pasarme.
Menudo veranito.
Imagínate.
Con una pequeña en casa, qué alegría.
Ahora lo ves con otra perspectiva. Yo me imagino que igual ese 13 de julio, el calor.
Uf, el calor, como hiciera este calor.
Sí.
Bueno, y la locura de traer a un bebé en casa, claro. Todo lo que conlleva. Todo, y bueno, pues eso, que te pone la casa patas arriba. No lo hemos dicho. A ver, habíamos lanzado dos preguntas. Con el verano que llevábamos, que llevamos hasta ahora, estábamos pensando, ¿por qué no preguntamos cosas bonitas que te hayan pasado en verano? ¿No? Porque llevamos un verano de sobresaltos, que tela. Esto por un lado. Y luego los chicos me decían, y vamos a proponer algo divertido. Por ejemplo, ¿qué cosas de la casa nunca limpias?
Sí.
Que nos parece muy chulo.
Nos están enviando de los dos tipos.
De todo un poco, sí, sí.
De hecho, la gente ha participado mucho en los dos. En una misma persona, por ejemplo, nos ha escrito varios.
Sí,
pues,
sí.
Mira, mi verano esto, pero es que en casa esto, pues prefiero no tocarlo.
¿Y de la casa
que además...
tenemos? ¿Escuchamos alguno?
¿Vamos?
Sí, por supuesto.
Lo que me ha costado, que me voy a cambiar de casa, es el trastero. ¿Cuántas cosas tenía ahí que no valían para nada? De verdad, ha sido horrible. El trastero.
Pero lo ha hecho, ¿no?
Lo ha hecho. Pero que se ha tenido que mudar.
Así es, verdad.
Estaba el problema.
Claro, claro, exacto.
¿Cómo? Eso nos pasa a todos, ¿no? Con el trastero. Joder, a mí me da miedo entrar, yo es que creo que ya no puedo ni abrir la puerta.
Es que lo comentábamos antes nosotros, que es que yo creo que es como todo lo que no sabes dónde meter, al trastero.
¿Y ahí la va. Caja de los por si acaso? Por ¿no si tenéis acaso. Cajas sí, sí, de por sí, si sí. acaso? No,
joder, recuerdo bueno, ya bueno. si quieres.
Sí, también. Pero es que el tema del trastero, además, es que tú vas dejando las cositas. Y es ese espacio en el que dices, ¿dónde dejé esto? Vale, en el trastero. Te metes, se te caen cinco cosas
encima. Y a ver cómo lo encuentres.
Y lo sacas. Sí. Dices, cuando te vas, dices, bueno, lo tendré claro. que organizar en algún momento.
No, no, que no encuentras lo que buscas.
No lo encuentras.
Luego te aparece cuando menos lo necesitas.
Lo vuelves a dejar y dices, vuelvo, bueno, pues lo tendré que volver a organizar en algún momento. Que te vas autoengañando constantemente.
Completamente.
Exacto. Es que al final...
Eso es lo que pasa con los trasteros.
Sí, claro. Sí, sí.
Y
mejor
cuanto
no
más
tener,
grande
¿no?
lo tengas, más lo llenas de cosas.
Más espacio hay para sí, tener sí, más cachivaches.
Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué más nos dicen los oyentes?
Y el verano era maravilloso, porque ahora con este calor es insoportable. Entonces me acuerdo que empezamos a salir, yo debía tener, yo sé, 14, 15, 16 años, y mi madre nos acompañaba hasta la playa. Nos acompañaban prácticamente a todos los sitios donde teníamos que ir. Y bueno, el verano, con todo su encanto, con todo eso que te acompañan a la playa. O sea, un poco pesadín, pero bueno, de que te acompañaran hasta la discoteca. Y luego, pues bueno, luego cuando ya fui siendo un poco más mayor, fueron los primeros amores del verano. Estos son inolvidables.
Claro, ahí ya no te daba claro. tanto gusto que te acompañaran. Claro. ¿No?
Los primeros amores,
Exactamente, ahí ya necesitas un poquito de privacidad.
Claro. De todas formas, eso de acompañar yo también lo veo bien, ¿no? Hasta cierta edad es bueno, oye, te preocupas, quieres que se lo pasen bien, que disfruten. Lo que pasa es que igual ese punto de...
Exactamente, hay un momento que dices, bueno, ya, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Eso es un punto intermedio.
Pero
¿no?
qué bonito, ¿no? Los veranos. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros del verano?
Yo sobre todo, bueno, ver, porque yo siento privilegio de ser de playa, ¿tú? De costa.
¿Tú eres de?
De Roquetas. Roquetas
hombre,
en Almería.
Hombre, joder,
tierra
si
de veraneo máximo. Y mis recuerdos en la playa son maravillosos.
O sea, tu recuerdo es playa, playa y playa.
Sí, sí. Pero lo mejor, vaya.
A mi caso me pasa algo parecido. Pero yo en el norte. O sea, nos hemos puesto claro. de acuerdo para ir. Yo soy de Asturias. Nací en Oviedo.
Aquí cada
interior,
uno.
Familia de Mieres, todo interior. Pero mucho veraneo en Gijón, toda mi vida en Gijón. Y ahora últimamente más en Llanes, en Celorio, que también es costa. O sea,
pero
que...
si tenéis unos sitios maravillosos.
Sí. Hemos estado diciendo antes.
Sí.
Yo el día que vi Cudillero digo, ¿pero esto qué es? Bueno, y me hice toda la costa asturiana maravillosa. Y dice, pero qué paraíso tenemos aquí.
Es para descubrir,
El norte, estáis todos invitados, Si queréis este
anda,
verano
mira.
Cuando... Ya, lo digo delante
a
de todo el mundo.
A la que salgamos aquí, ¿no?
Pues sabes lo que estás diciendo.
Bueno, no te creas, que por ahí hay mucha hospitalidad. En algún sitio podemos encajar.
Lo sabemos. Bueno, ¿y en Puerto Llano? ¿Qué querida Cris?
Lo que decíamos, un poquito bastante calor, pero es verdad que yo siempre el verano tengo muy buen recuerdo. Cuando estaba allí me lo pasaba muy bien, pero también siempre era muy de irme de vacaciones. Bueno, todo el sur me lo conozco.
Qué bueno.
Qué bien.
Vamos, a mi familia nos encanta y también allí, es que en Puerto Llano en verano es difícil. Bueno, sobre todo, mejor los planes de por la noche, sales a tomar algo, sales, lo que decíamos antes de salir a la calle, juntarte con
es
la
que allí,
gente.
O sales por la mañana o sales por la tarde.
Exactamente,
si
no hay manera.
Hasta las 8 de la tarde no se puede salir en las calles de en los pueblos de Castilla-La Mancha en general.
Fuego, total. Fuego.
Es fuego, pero fíjate, nos quejamos del calor y yo recuerdo cuando era pequeña que yo me pasaba, claro, es que en el pueblo la máxima es pasar en las calles el mayor tiempo posible. Y no recuerdo ese calor que tenemos ahora, igual es que conforme nos hacemos mayores.
Yo, es que pienso igual.
De
no
verdad,
sé.
Yo cuando era pequeña.
No,
estaba
en
todo
verano
día
siempre
fuera.
Hace calor, pero.
Pero
no,
yo no he sentido tanta como claro. ahora, yo no sé.
Podrían ser estragos del calentamiento global, ¿eh? Ahora, tanta temperatura, tantas emisiones.
No, si todo esto viene del cambio climático, si estamos de acuerdo. Lo que pasa es que antes, pues yo qué sé, yo me pasaba todo el día en la calle y no tenía ningún problema
claro.
con el calor.
No,
es que iba
no,
por
no,
la
no.
noche, cogía el bocadillo para cenar y volvía a la calle corriendo.
Siempre la frase en mi casa era de, ¿te crees que esto es un hotel?
Sí, es verdad,
Claro, pues, vamos a ver, si yo estoy encantado con pasar tiempo con vosotros, pero si en la calle se puede estar, pues
claro,
con mis amigos al parque.
Con los amigos, lo que tiran los amigos en veranito cuando eres pequeño, qué gusto. Bueno, ¿qué nos toca? ¿Cosas bonitas? No, nos toca lo que nunca limpiamos en casa. Vamos.
Pues yo limpio todo de mi casa, tanto que es así que me tengo un tendón supraespinoso roto. Aquí en el hombro, por estar todo con la bayeta, limpiando los muebles por detrás, retiro muebles, retiro cajas, retiro
absolutamente todo. Soy una maniática del orden y de la limpieza, así estoy yo ahora. Bueno. Fastidiada, que veremos a ver lo que qué resultado me da.
Hija mía.
Ella misma lo dice, que es una maniática de la limpieza.
Pero
está
maniática de manual.
Pero ni una cara,
claro.
Ni una cara.
No, no.
Su casa está limpia.
Como los chorros del oro, vamos.
Sí, sí.
No, pero pobrecita, todo en exceso es un malo, ¿no?
Pues claro. Pues a partir de ahora, ya que estás con eso, pues baja un poquito el nivel. Eso
hay que relajarse un
la
poco.
La casa la tenemos que tener limpia, pero chica, lo primero es la salud, ¿no?
Eso desde luego, sí. Hay que cuidarse.
Claro, hay que cuidarse y este verano vamos a hacer, pues eso, el ejercicio de cuidarnos un poquito y de recordar cosas bonitas que nos han pasado en verano.
Mi mejor recuerdo del verano fue un año que mis amigas y yo nos fuimos de vacaciones. Somos 6 en el grupo, ¿no? Pero sabes que siempre tienes más feeling con una persona o con dos. Y justamente a mí me tocó dormir con una persona con la que no tenía muchísima relación. Sí que éramos del mismo grupo y eso, pero la relación era más bien poca. Y esos 10 días que compartimos la habitación y que compartimos esas confidencias, cuando ya dejas de estar con el resto del grupo y te quedas sola en la habitación y te descubres ya como persona, bueno, es que se lo dije, digo, nunca me hubiera podido imaginar quererte tanto.
Ay, por favor.
Qué buen corolario.
Qué bonito, ¿no?
Desde luego.
Ay. Las vacaciones con los amigos, qué interesante, ¿eh?
Uf, eso es otro tema de oyentes, ¿eh?
Sí. Las locuras mejores, pero ahí están, ¿eh? Sí. Con la familia está bien también, pero...
Te llevas alegrías y decepciones, hay cosas buenas, sí. Cosas malas.
Bueno, ha habido de todo, ¿eh?
En esos primeros viajes con los amigos...
Siempre pasa algo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aprendes a convivir con otra gente que no es tu familia, ¿no?
Claro.
Eso puede ser un poco tenso.
Yo recuerdo en mi pueblecito de La Mancha, claro, lo más cerquita que teníamos ahí eran las lagunas de Ruidera.
Eso es un
tenemos a mi amiga Elena que tenía un chalecito, nos íbamos ahí los amigos, qué bien lo pasábamos.
Hombre, qué guay.
Hombre, las lagunas que son preciosas, sí, encima. Sí.
Sí. Y además viajar con amigos, ya da igual que sea verano, invierno, siempre entra bien. Siempre, sí, da igual. Sí. Semana Santa, te vas 3 días a que uno tiene una casa, no sé dónde. Encantado.
Exactamente. Wow. Y da más gusto viajar con los amigos que limpiar la casa, si está claro.
Entonces
a veces vamos limpiando la casa, uy, esto, a ver, una patada debajo, debajo del colchón.
La alfombra levantamos un poco.
Exactamente, que no se vea. Y luego estamos buscando esos rincones, pues donde nunca limpias.
Mira, no me gusta nada fregar los cacharros con grasa, me da mucho asco. Y no me gusta nada limpiar los cristales, porque nunca consigo que me queden bien, ni que los limpie con amoníaco, ni que los limpie con papel, ni con el mejor trapo de cristales. Y encima, cuando he conseguido dejarlos medianamente bien, sin rayas ni nada, al día siguiente o a los pocos días llueve barro, con lo cual me echa el trabajo abajo. Nada, no me gusta nada eso.
Eso pasa cada vez que limpias el coche, ¿no?
Sí, sí.
Lavas el coche, claro, y te llueve.
El mismo, bueno,
y las ventanas
mismo.
Y todo, si y es que...
Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, también te digo.
Sí, sí.
¿A quién le gusta limpiar cristales?
¿Y a quién le gusta limpiar cosas con grasa también?
En general, claro.
Ya, ya.
O sea,
y es lo que decía ella, que se queden bien también los cristales y eso.
Es que...
Para que luego te vuelva a llover.
Sí, claro.
Es complicado. Es trabajar en vano.
Sí.
A ver, de la casa, ¿qué es lo que más os gusta?
Lo que más
me gusta limpiar.
Ay,
o sea, no os gusta nada.
La cocina me gusta.
Voy a cambiar la pregunta. ¿Limpia alguien en casa de vosotros?
Yo tampoco, sí.
Hombre.
Un poco obligado, claro. Pero sí.
Bueno, pero Jaime limpia, ¿Cris?
Sí, sí, limpio, pero no me apasiona. Vale. O sea, limpiar hay
nos
que limpiar.
Nos gustan las cosas limpias.
Claro.
Claro.
Y Benny es de los que se... Sí, lo hace, pero se enrolla tanto
más...
hablando que se escatea.
Sí. Claro. Benny es más de cocinar. De cocinar. Pero luego de limpiar...
Pero luego fregar me cuesta más.
La relación es bonita, ¿eh? Tiene que haber uno que se le dé bien y quiera cocinar y todo.
Deberíamos de compartir piso, chicos.
Deberíamos. En Asturias.
La cosa tiene que estar repartida. Bueno, último mensaje. Venga, una cosita bonita del verano.
A mí, concretamente, el verano no me gusta ni ver.
Vaya.
Yo soy persona de otoño y de invierno, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero claro, en el verano pues has ido a la playa, cuando has sido joven, has hecho la vida que se hace. Entonces, yo el mejor recuerdo que tengo del verano es el 8 de julio del año 70, que en la playa nos conocimos una cuadrilla y mira, ahí conocí a mi marido y hasta ahora.
Venga,
es el mejor recuerdo que tengo.
Buenísimo recuerdo.
Desde 30 años después.
30 claro. años después, ahí seguimos. Y lo conocí un día de verano, claro. Perdíamos cosas bonitas porque con tanto sobresalto y el verano tiene cosas muy chulas.
Hombre,
y estamos de vacaciones, bueno, sí. están de vacaciones
están.
Muchas personas.
Están.
Y estamos animándoles nosotros los fines de semana. Bueno, que nos vamos yendo, chicos. Gracias por todo, por vuestra ayuda.
Gracias.
A los oyentes, que sigan mandando mensajes. Sí. Mañana.
Que mañana seguimos en el mismo sitio.
Exactamente. Mañana propondremos nuevos temas para que nos vayan contando sus cosas. Nosotros nos marchamos ya. Gracias al equipo de fin de semana, a Marci Ortega, Jesús García Arcilla, Miguel Soria, a estos chicos guapos, Jaime Gascón, gracias, Cristina Bejarano, gracias, Eva Hidalgo, Beni López, un poquito de Rosalía, a la técnica Miguel Ángel Nicolás y José María Orihuela, también Fernando de la Fuente, saludos de Rosa Rosado, mañana volveremos a partir de las 10 y hasta entonces, a disfrutar del sábado, sean felices y adiós, tra tra.
Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta, como una homie en los 90, Rosa, sin tarjeta.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Nunca fue tan fuerte. Nunca fue tan sucio. Nunca fue tan duro.
¿Es que hay alguna diferencia?
Donde mete la nariz, arman la gran bronca o matan a alguien. No lo hagan.
Harry el Sucio.
No todo han de ser malos ratos, Harry.
E Impacto Súbito.
Alégrame el día.
2 de Clint Eastwood.
Calla.
El domingo por la noche, en 13.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de Tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pedro Sánchez, en su visita al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, ha criticado a aquellos que niegan el cambio climático. Pero en España casi el 90% de la población está convencida de que el cambio climático es un hecho y está preocupado por sus consecuencias. En este tipo de intervenciones, el presidente del Gobierno busca crear un chivo expiatorio que tenga la culpa de todo. Es una dinámica muy antigua. Es la misma dinámica que anima el nuevo impuesto a los bancos. La agresiva subida de tipos de interés, decidida esta semana por el Banco Banco Central Europeo va a encarecer de media las hipotecas 750 euros al año. Es precisamente el objetivo de una política monetaria destinada a luchar contra la inflación reduciendo la masa monetaria. A esto habrá que sumar los costes del nuevo impuesto que inevitablemente la banca repercutirá en los clientes. Hace unos meses un grupo de expertos elaboró un libro blanco con recomendaciones sobre la reforma fiscal pendiente desde hace tiempo. No se hablaba en ese libro de un impuesto específico para cierto sector empresarial. El Banco Central Europeo se ha manifestado en contra de los impuestos a la banca, salvo que sea para rescatar algunas entidades. De hecho, es una medida que no ha tomado ningún país de nuestro entorno.